un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Buenos días, qué gusto saludarlos como cada mañana. Bienvenidos a Forma y Fondo. Ya nos alcanzó el jueves, es 8 de enero del año 2026. Les agradezco, como siempre, la oportunidad de poder intercambiar con ustedes ideas, comentarios y también recibir sus puntos de vista. Les recuerdo que, como siempre, estaremos preparados para estar en contacto con ustedes. Hay muchos temas de los cuales hablar, así que les doy la bienvenida nuevamente al 1150 de Amplitud Modulada Radio Metrópoli y a todos los que nos oyen por internet. Saludos a quienes nos siguen a través de www.notisistema.com. Espero que estén teniendo una grata mañana. El día está fresco. Sigue habiendo, pues, un tráfico un poquito más reducido. Creo yo que el lunes próximo, 12 de enero, pues ya estaremos ya integrándonos todos, porque se supone que ya hay actividad escolar normal, y también estarán integrándose ya sus actividades escolares todos los estudiantes universitarios. Por cierto, que para el lunes ya estarán publicados los resultados del ingreso al calendario 2026A en la Universidad de Guadalajara. Sé que hay miles de familias preocupadas porque sus hijos están a la espera de que se publiquen las listas, y nuevamente tendremos las mismas historias, todos los que están esperando un espacio para alguna de las licenciaturas en la Universidad de Guadalajara, pues veremos algunas caras tristes y otros rostros muy alegres. Y el punto al que quiero hacer referencia es que será precisamente al iniciar la semana que estaremos ya con un intenso tránsito vehicular. De por sí se siente todos los días, pero todavía esta semana hay un dejo de cierto periodo todavía vacacional que no ha terminado. También déjenme decirles que hay actividad que se está generando para que el inicio de la semana, el próximo lunes, en el Congreso del Estado, pues ya se reactive bien el calendario. Hoy, por cierto, hay un trámite que será interesante de conocer, pero eso se los platico en un momento más. Como cada mañana, con gusto los saluda su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera, deseándole la mejor de las mañanas. A todos los que van conduciendo, amigos, ya que estamos haciendo alusión al tema del tránsito vehicular, vayan con cuidado. Gracias por estar en la sintonía de Radio Metrópoli. Estoy seguro de que tendremos bastante material para compartir con ustedes y pues tener la siguiente hora abastecida de lo que es importante para todos, y si no, de los temas que también están marcando agenda desde la, pues, prácticamente el estreno del año 2026. Bueno, ya dados los saludos y poniéndonos a su disposición, les recuerdo que Lulú Torres estará contestando sus llamadas en el 33-38-13-15-15 y en el 33-38-13-14-21. Además, tengo abierto el chat de WhatsApp, y mire, pues ya está aquí un comentario de Ramón Dávila, está saludando a Mario Muñoz, enseguida estamos ya dialogando con Mario. Comentaste cambio de funcionarios de gabinete del Estado a partir de diciembre. Ciertamente, fíjese, don Ramón, que ese es uno de los temas que se han venido pues colgando un poco. El no fue un asunto de pronósticos periodísticos, sino que el propio gobernador del estado, Pablo Lemus, había anticipado, pues, para el diciembre pasado, que habría algunos movimientos en su equipo de gobierno. Habló él mismo de al menos tres movimientos, pues me imagino que los está reflexionando doblemente, porque de los secretarios que se llegó a mencionar, sin que fuera oficial, totalmente de manera extraoficial, que podían haber dejado su cargo o que se podían haber hecho algunos enroques, no ha habido ningún cambio. Yo me imagino que es cosa de esperar en breve, en un par de semanas quizás, ya el gobernador, perdóneme por el carraspeo, ya el gobernador estará confirmando si hay o no movimientos en su equipo de gobierno. Por lo pronto, pues ahí está la prueba de que estamos compartiendo los puntos de vista que ustedes ya nos están dando a conocer. Y por aquí también quiero atender, porque luego de repente hay algunos radioescuchas que consideran que estamos teniendo selectividad de mensajes y que algunos los leemos y otros no. La verdad, y se lo confieso con toda certeza, mientras no se trate de ofensas, La verdad es que no tenemos en ninguno de los programas de Radio Metrópoli ningún cortapisas ni tampoco ningún freno para leer mensajes. Son puntos de vista y hay quienes piensan que pues elegimos específicamente sus mensajes para no leerlos, ¿no? Es simple y sencillamente que está llegando mucha participación del auditorio. Si estoy en Buró de Crédito, ¿puedo tener la tarjeta? Preguntan por aquí, a propósito de la entrevista que hace unos momentos tuvimos aquí con el secretario de la Hacienda Pública en Buenos Días Metrópoli. Esto lo pregunta Rocío. Pues no han establecido ningún, digamos, ningún límite. De manera que si usted aparece en Buró de Crédito, pues sí, sí puede tener acceso a la tarjeta única Jalisco. Ya, pues bueno, hace subrayado en esa pregunta, ya tiene la respuesta, no hay ninguna limitante en ese sentido. Y bueno, ya estaremos abordando, yo veo que hay mucho interés en este caso, y ya verán ustedes que también la semana que entra, que va a ser un lunes de muchos inicios, de muchos ciclos que comienzan, el tema del registro para la tarjeta única, pues también será un auténtico caos, y no lo digo porque vaya a estar mal la cosa, sino porque va a haber muchísimas solicitudes. Espero que el sistema en el gobierno del estado no se les vaya a caer, no se les colapse debido a todas las solicitudes que se presenten. Bueno, pues ya estamos en plena materia y saludo con mucho gusto a mi compañero en la conducción de este espacio, Mario Muñoz. ¿Cómo estás, Mario? Buenos días.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días. Buenos días al auditorio. Oiga.
¿No hayas por dónde empezar, Mario?
Sí, hay mucha información. ¿No sintieron el frío de anoche y de la mañana?
En la noche yo estaba, como decimos, en brazos de Morfeo, Mario. Ahorita en la mañana sí se siente fresco.
Sí se sintió un poco más, o sea, calaba. Es la primera vez que siento que cala el frío en toda la temporada. Y fíjese, nosotros preveíamos que por la lluvia, que fue más abundante que la pasada temporada, habría más frío, y creo que ha estado tranquilo. Será porque no han azotado tanto los frentes fríos, pero sí llama la atención que apenas está sintiendo un poquito. A ver cómo nos trata en enero y febrero, que sería cuando todavía prevalece un poco la temporada invernal. Pero bueno, temas importantes. Me quedo con tres, independientemente de la telenovela Venezuela, Estados Unidos, México, que ahora se suma Rusia, nombre, Donald Trump.
Colombia.
Anda con todo. Pero oiga, qué buena noticia la que difundió ayer desde el gobierno federal, la Secretaría de Energía. Hoy se confirma con fuentes oficiales que después de que Juan Acatlán, de manera ignorante, dijo: no, yo no quiero la termoeléctrica de ciclo combinado, o más bien la central eléctrica de ciclo combinado. Evidentemente se temía que la inversión se fuera a otro estado, pero ayer, después de una plática que se tuvo entre autoridades federales y estatales, se confirma que vienen tres proyectos de plantas de energía eléctrica a Jalisco, además de líneas de transmisión, lo cual daría no solamente una inversión y empleo, sino una mayor capacidad para atraer más empresas que vean pues la factibilidad de que por energía eléctrica no van a quedar sus empresas o industrias atoradas. Entonces, es una buena noticia que viene la Secretaría Federal a finales de febrero para presentar los proyectos. Ojalá no haya pues una oposición de manera irresponsable o ignorante. Lo que se afirma es de que no se le va a tomar un litro de agua al río Santiago, entonces serían en municipios que evidentemente estarían pegados a la zona metropolitana.
Pues Mario, yo la verdad tengo mucho pesimismo en ese sentido. Creo que la guerra de la política pues muchas veces es irresponsable.
¿De que alguien los pare?
Sí, de que haya manipulación de personas. Ah. Como sucedió en el caso de El Salto y Juan Acatlán. Me parece que siempre va a haber intereses simplemente de generar protesta. Y sí, pues bueno, es responsabilidad de la autoridad, y ahora sí que del gobierno federal y del gobierno del estado, hacer una difusión y una socialización clara. No podemos, y es que esto me llama la atención que no se entienda, no tenemos energía ilimitada, o sea, no se pueden poner enchufes por miles y miles. Esperar a que se instalen más empresas significa que se les tiene que garantizar acceso a energía eléctrica, acceso a agua y también pues otros temas indispensables como conectividad, movilidad. Pues las empresas necesitan ciertas garantías elementales, pues si no, ¿cómo van a operar? Imagínese que tiene usted una digo una cosa pequeña, una cremería, y le están haciendo cortes de luz cada tercer día, pues va a cerrar el negocio. ¿Cómo va a poder vivir así una empresa que requiere, y estoy hablando de una cosa muy pequeña, que requiere un abasto permanente de energía eléctrica? Pues se trata de eso precisamente. Yo espero que la Secretaría de Energía, que es del gobierno de la República, pueda atajar rápidamente cualquier sentido de protesta y explicarle y darle garantías a la población sobre las instalaciones que se pretende construir. Jalisco tiene mucha necesidad de garantizar mayor acceso a energía y, como lo dices tú, Mario, buena noticia, ayer la anuncia el gobernador. Los detalles se conocerán ya con más abundancia cuando lo dé a conocer la propia Secretaría de Energía.
Ese es un tema que me parece bueno y positivo. Segundo tema. Híjole, ayer sesionó el Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción, se dieron cuenta de las evaluaciones de 30 aspirantes a la Fiscalía Anticorrupción, y hay tres que sacaron las mayores puntuaciones, que son los que ya dijimos desde el otro día. O sea, traemos la brújula, pero bien apuntada, o bien apuntalada. El número uno, el mejor evaluado, fue Ricardo Sánchez Berumen, 34 puntos sobre 35. Segundo lugar, Gustavo González Hernández, 32 puntos, y Tatiana Anaya Zúñiga, 31 puntos. Ahora se pasan los resultados al Congreso, se pasan los resultados al Gobierno del Estado, el Gobierno del Estado envía una terna y el Congreso elige. ¿Qué me llama la atención y qué vale la pena observar? Punto número uno. ¿Y qué tal el grillito?
¿Cuál es el punto uno?
Punto número uno. Señores y señoras, necesitamos un fiscal que no haya sido funcionario público, y mucho menos de confianza, y mucho menos en gabinete, y mucho menos que haya tenido relaciones que evidentemente se pueden prestar para que en un futuro deban favores y tengan que pagarlos. Estamos de acuerdo, necesitamos una licenciatura en honradez, que no hay de esas. ¿A poco no? No me digan ustedes que alguien que estuvo en el gabinete y luego es fiscal anticorrupción, pues ¿quién le dio chamba?
Pues Mario, ¿estás descartando a los tres que sacaron más puntitos?
Pues ¿y yo qué culpa tengo? Iba a decir, yo también. Es que es en serio. A ver, metámoslo.
Ricardo Sánchez Berumen fue coordinador de seguridad en el sexenio pasado.
Embarrado con las naranjas.
Gustavo González, bueno, fue
embarrado con todos.
Diputado federal, síndico.
Panista y hoy morenista.
Y Tatiana
Anaya.
Anaya, pues está en ejercicio.
Es la consejera jurídica.
Ya si les ponen esa regla.
No, con la pena, pero a ver, es un punto de sensatez. Queremos un fiscal limpio que no tenga relaciones con nadie, o queremos un fiscal que deba favores. De origen, si llega un fiscal que debe favores porque alguien lo colocó ya en la función pública, adivine, pues no hay que tener más de 3 años.
Híjole, Mario, yo la verdad, perdón, y con mucho respeto a los que están aspirando a ese cargo,
independientemente de su nombre, a mí no me interesa hablar de alguien,
de su trayectoria y demás, de los 30 que se anotaron. La verdad es que después de tantas entrevistas que hemos tenido con el fiscal que todavía está en funciones, Gerardo de la Cruz, pues yo la verdad le veo muy pocas posibilidades de éxito a la Fiscalía Especial Anticorrupción.
¿Por qué?
Pues porque carece de recursos, carece de personal. Ayer, por ejemplo, y ligando una cosa que no tiene nada que ver, pero pues por el ejercicio que desempeñaron, ya se confirmaba que Alejandro Gertz Manero va a ser embajador en Reino Unido.
Iba a ser de Alemania y lo pasaron a Reino Unido. Dijeron, no. Que no nos descubran al 100%, al 95% nomás.
La verdad es que está tan obstaculizada la justicia en nuestro país. Pues sí, yo coincido contigo. Es un principio pues básico de comportamiento. Oye, pues vamos a buscar un fiscal que no tenga compromisos políticos. Un funcionario que al llegar al cargo,
cero,
pues tenga, digamos, esa imparcialidad, de manera que pueda indagar en el ejercicio de los funcionarios de cualquier partido, en cualquier orden de gobierno, municipio, estado, dependencias, etcétera, para que no le tiemble la mano al momento de presentar una denuncia, claro, o ejercer la autoridad. Pero pues, Creo que en nuestro sistema de transparencia, todo el andamiaje que construimos, empezando por el Comité de Participación Social, la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía Especial Anticorrupción y todo lo que se ha construido en materia de transparencia, pues adolece ya de principio, ya nacieron como viejitos, ¿no? Pero, pues bueno.
No, pero a ver, espérate, yo no coincido en ese sentido. A ver, más bien, había una alta expectativa para que en un promedio de 10 años después de la creación de todo el andamiaje, se consolidara y con participación ciudadana fuera política, hubiera una institución que verdaderamente pusiera a pensar y a temblar a los corruptos. Pero llega López Obrador, con la pena, desarticula el sistema nacional y en cadena se desarticulan los estados. En Jalisco medio más o menos funcionó. A ver, yo lo tengo que decir independientemente y no le quiero ser de abogado del diablo. Gerardo de la Cruz nunca estuvo en la política, era académico. Llegó y así usted me diga que a lo mejor Enrique Alfaro incidió o no para meter al bote, como nunca metieron a exsecretarios estatales a la cárcel, y uno todavía está, Cruz Esmada. La pregunta es, ¿queremos sostener ese tipo de trabajo en donde veamos sí o sí en la cárcel, incluso a exsecretarios? Nunca habíamos visto de ese nivel en el bote,
Está bien, Mario.
Pues no, a ver, pues, ¿quién me dice lo contrario? Órale.
No creo que vaya a haber nadie.
¿Cuántos nombres quieres? Tito Lugo, Paco Ayón, Miguel Antonio Castro, Cruces, Antonio Cruces, el director del IPEJAL, Fidel, ¿sabe qué? Con eso sin comedor. ¿Queremos eso o qué queremos?
Pues, Mario, dados los resultados, el manejo financiero, los avances, pues me parece que deberíamos tener una estructura mucho más robusta, grande, fuerte, sí, para que los funcionarios públicos, no nada más los famosos, sino todo el montón de burócratas que tenemos a nivel de los 125 municipios y el gobierno del estado, pues se sintieran temerosos de violentar la ley y de hacer un uso inadecuado de los recursos. Pues yo digo, ¿estamos a qué? A 8 de enero. Pues nada más hay que recordar las historias que se generaron en el CIAPA en el año pasado.
¿Qué?
Digo, para que todos lo tenemos presente.
¿Y esa historia?
Se han generado oleadas de indignación.
Tan descarada la historia, ¿eh?
Y en este momento la Fiscalía Especial Anticorrupción, pues ha hecho lo que se puede. Yo no desacredito para nada a Gerardo de la Cruz, pero la sensación que se da es que pues casi casi nacieron sin dientes. Y recuerdo perfecto a Gerardo de la Cruz aquí diciéndonos, es que somos dos personas y yo andamos buscando una renta de una casita, a ver dónde podemos tener una oficina. Las cosas han crecido, pero sí, yo te digo.
Y Enrique Alfaro diciéndole, me criticas porque quieres dinero, no ha de querer que lo felicites y le des abrazos y besos.
Pues sí, 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 sí está ahí el tema con, digamos, mucho potencial. Pero ciertamente lo que empezó esta charla fue tu comentario. Deberían elegir a un fiscal anticorrupción que no tenga contacto con la política. Pues ya estás dando los resultados. Los tres con mayor puntaje, evidentemente, tienen que ver con el ejercicio público. Los tres. Yo creo que por ahí va la cosa. No veo otra opción. Sería muy extraño. Yo creo que de entre esos tres que nombraste va a surgir el siguiente fiscal especial anticorrupción. Y sí, va a tener relación con la cúpula política del estado, y sí, va a tener muchos limitantes en el ejercicio presupuestal, en el ejercicio de personal, y pues bueno, creo que la historia más o menos va a seguir igual. Y soy pesimista no porque no tenga motivos para ver la vida un poquito más agradable, Mario, es porque pues es lo que hemos visto siempre.
Sí, nos queda claro que cuando el Congreso, bueno, cuando se envían las ternas y el Congreso elige, pues claro que hay un pago de favores y evidentemente el mismo Gerardo de la Cruz pues debe de tener cierto compromiso con quien votó a favor, ¿no? Evidentemente, si ese compromiso lo desvanece a los 3 meses de funciones y dice adiós a todos, ya estoy aquí, ni modo que me quiten haciendo bien mi trabajo, bueno, a lo mejor si eso pasó, qué bueno. Pero a mí sí me llama la atención. A mí me parece que la lógica es que el fiscal anticorrupción sea una persona que o tenga experiencia por haber laborado en la misma función o esté alejado de la política, totalmente de la función pública, perdón, porque si no, insisto, quien llega al poder debe favores.
Claro.
Todos son todos. Me refiero a trabajadores de confianza y que llegan a mandos o a tomar responsabilidades. Pues sí, me queda claro que hay sindicalizados que nada que ver, o trabajadores de base que nada que ver con el poder público. Pero sí, pues sí me llama la atención y pues no sé, como que sí me desanima. Sí digo, bleh.
Bueno, pues es mejor tenerla que no tenerla, la Fiscalía Anticorrupción, pero ciertamente se va a seguir en esta línea de opinión. Oye. Creo que ha sido consistente. Cada vez que se habla del fiscal anticorrupción hay como una manifestación pública de que son muy escasos los resultados. Y no es una crítica a él, insisto, él lo ha explicado muchas veces. Él no procede a contentillo. Tiene que reunir pruebas, tiene que pedir todos los expedientes, etcétera, etcétera.
Pero bueno, oigan, y por cierto, ay no, mejor no.
¿Vas bien, es que, Mario?
No, es que
derecha, iba, izquierda, arriba, abajo.
Me está llegando un fax, pero ese no. Ay, vamos a la pausa, no lo puedo decir. Espérense, déjalo, bueno, realizo.
Aguántame un poquito, Mario, nada más para, antes de ir al corte, pues dar cuenta de otros temas que se han generado. Me sigue llamando la atención porque el día de ayer hubo rueda de prensa del Gabinete de Seguridad. Pues las conclusiones a las que se está llegando. Primero, lo que creo que es más del interés general. La discusión que se ha dado, incluso con confrontación de opiniones involuntariamente por parte de los mandos policíacos y de los funcionarios públicos, sobre la actuación de la policía local en la balacera del 29 de diciembre. Ya por lo pronto ayer dijo el fiscal Salvador González de los Santos, no, pues es que detrás de la balacera ahí en Avenida Topacio pues estaba el crimen organizado, ya sabemos.
¡Wow! Y todos, ¡wow! No, si hubiera estado más en Yerseta, yo sí me hubiera dicho, vámonos de aquí, que este es otro planeta.
Esa fue la conclusión del fiscal. Pues es que ya descubrimos todos los indicios y luego sobre todo me llamaba la atención, dice. Estamos haciendo la investigación. Recogimos más de 2,000 casquillos de bala. Y bueno, ¿y los van a fundir para hacer llaveros o qué? ¿Qué?
¿Van a venderlos de recordatorio?
Pues sí, pues oiga, duró la balacera 15 minutos. Pues yo me imagino que 2,000 hasta se me hacen pocos, ¿no? Pero como que no me lleva a ningún lado. Y luego, pues, esta discusión sobre si sí llegamos pronto, si no llegamos pronto, si las cámaras sí funcionan.
Si era zona limítrofe o no.
Bueno, ahí está el tema. Y otro asunto relacionado con este cierre de año con hechos violentos, Mario, me llamó mucho la atención, así lo consigno, no es crítica, simplemente es sorpresa, que no hay una sola certeza sobre el asesinato del empresario tequilero.
Eso
sí. O sea, no se sabe.
Y aparte,
¿cómo?
Yo me enteré un día, alguien me dice, ¿qué sabes del empresario tequilero que asesinaron? Y yo, pues no sé nada. Sí, el del barrilito, famosísimo ese tequila porque es de costo muy bajo.
Sí, y de allá del municipio de Tonaya.
Ajá. Yo no, pues no sé. Y busco en internet nada, ni una pista. Y mucha gente ya sabía. Y al día siguiente, pum, revienta el tema. A ver, yo creo que sí.
Aquí déjame nada más preciso, Mario. La autoridad declara a los medios de comunicación que no se sabe, no se tiene certeza de si fue un robo, un secuestro, una venganza, un levantón, perdón, nada.
De secuestro no tiene características.
No, nada. O sea, pero no hay sospecha de nada. Acá cuando menos, con este señor el Prieto, si dicen, no, pues fue el crimen organizado. Bueno.
Ok.
Yo no creí que fueran sus compañeros de primaria.
A ver, fiscal, espéreme. ¿Usted asume que fue crimen organizado porque fueron 30 los que lo mataron? ¿Y estaban bien organizados los 30?
Porque llevaban chalecos con la identificación. Pues sí, es,
¿sabes?,
sorprendente.
Cuando te tardas tanto en aclarar las cosas, pues te revienta esto y los reporteros te agarran de piñata. Pues, ¿qué fue lo que pasó ayer? Pasó ¿cuánto pasó? ¿Como 10 días o más?
Sí.
En que dieron la conferencia, porque más, estaban de vacaciones. Yo creo que los aprendizajes son importantes. Cuando ocurre un hecho de esos, por la tarde tienes que estar ya dando informe, al día siguiente otro informe, y te despejas un poco de la presión para que no te agarren como ayer, que pues todos los reporteros al acecho, con preguntas y preguntas y preguntas y respuestas que no respondieron, pues literalmente nada, pues. Pero pues es a lo que se arriesgan en este tipo de hechos cuando te esperas tanto tiempo. Y por ahí uno que otro funcionario que sí requiere de procesos mentales para que diga, maestro, espérate, hay que dar precisiones en lo que quieres responder para que no provoques una escalada de preguntas que den más dudas que precisiones, ¿no? Y evidentemente, como no se sabe nada, pues mejor para qué dan rueda de prensa.
Esa es mi duda.
O sea, dices, maestro, no tenemos información, ¿qué quieres que te diga? ¿Fue crimen organizado? ¿En serio? ¿Fue agresión directa?
No,
bueno. Ok, no, imagínate, si no, matan a todo el barrio.
Bien, 38-13-15-15, 38-13-14-21, ya le había anticipado, Lulú Torres responde sus llamadas. Tengo abierto el chat de WhatsApp, siguen llegando mensajes. Volvemos después de la pausa. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Estoy viendo muchos mensajes que nos están llegando por la vía de WhatsApp. Decías, Mario, que sigue la novela de Venezuela, ya con capítulos novedosos. Y por aquí se comunicó Jesús Pacal, está muy enojado con Donald Trump. Las ofensas me las voy a ahorrar, Jesús, pues para no entrar en el intercambio de ese tipo de adjetivos, pero dice, invasor maldito, te quieres apropiar del petróleo venezolano, eres perverso. No quiere, don Jesús Pacal, ya se lo apropió. Ya hasta acordaron la cantidad de millones de, por miles de millones de barriles.
¿Cuántos millones?
Y además, ya les anunció, con el petróleo que les vamos a preguntar, que les vamos a comprar, les vamos a pagar con mercancía de Estados Unidos. Y no van a poder comprar de otra. Todo lo que se haga en Estados Unidos. Y los venezolanos, mire, el gobierno en particular ya no dice nada. Ese asunto ya quedó más amarrado que...
Dice un cuate... ¿Qué se admiran? Pues era Trump, Putin o el chino.
Que los rusos ya estaban ahí hasta el pescuezo.
Como dirían, América para los americanos.
Dice Alfredo Martínez que el gobierno federal le ha entregado a Cuba entre 5,000 y 6,000 millones de dólares de nuestro petróleo, según cifras de Pemex, desde 2023 y hasta finales del año pasado. ¿Cuántos hospitales y años de subsidio al transporte se hubieran podido financiar con ese recurso? Pues sí, don Alfredo, desde ayer lo comentábamos, es un tema muy polémico y sobre todo muy oscuro, porque pues no lo transparentan. Buenos días para todos, de parte de Goyín, falso lo que comenta el fiscal, ya que tardaron en llegar el apoyo al tiroteo, mentira, nomás porque no eran sus compañeros a los que agredían, porque ya estuvieran en menos de 5 minutos en el lugar, para ellos mismos el apoyo es exprés, bonita seguridad tenemos los ciudadanos, es lo que dice Goyín. Jaime Luna... Pido a Fernández Noroña y seguidores de Morena que defiendan a Nicolás Maduro, que no solo hablen, que demuestren lo que dicen, dice el ingeniero Sergio Segura. Y Carlos Cadena, suena muy bonito el asunto de que el fiscal no tenga antecedentes políticos, pero sería muy pueril pensar en que un funcionario público tenga otra intención que no llenarse las alforjas. Por eso se autodenominan clase política, y alguien es tan ingenuo para no saber qué clase de personas son quienes quieren dedicarse al servicio público, dice Carlos Cadena, y pone servicio público entre comillas.
A ver, deja nomás remarco una cosa. Mi comentario fue muy puntual. Si han sido trabajadores de confianza y su perfil no tiene nada que ver con el sistema anticorrupción, para mí no deben de estar en esa dependencia. Punto. Y por acá nos decía Raúl Castro, Mario, según tus reglas, pues es que son las reglas que se estipulan, nomás que se las brincan. Pero dice, Ernestina Godoy, Rosario Piedra y Gertz Manero no deberían estar en esos cargos. A ver, fíjese cómo son... Cada caso diferente. Ernestina Godoy y Gertz Manero tuvieron cargos similares.
Sí, ya venían trabajando en la Procuración de Justicia durante muchos años. Trabajaban en eso. Que dieran resultados
es otro asunto. Esa es otra cosa. Esa es a lo que voy. O sea, si tú tuviste, por ejemplo, si tú fuiste un día jefe de gabinete o estuviste en un cargo administrativo y luego aspiras a ser fiscal anticorrupción, pues dices, maestro, como que no cuaja, no tienes el perfil, no tienes una un servicio profesional de carrera. Es a donde quiero llegar.
Sí, sí, sí. Queda bastante bien entendido, Mario. Bueno, por aquí dice también Rosario Ruiz desde San Pedro Tlaquepaque. En campaña, promesas al pueblo, en funciones se ignora y la alianza es con los empresarios. Leemos si los empresarios están engañando y dando a tole con el dedo al pueblo. El pueblo no quiere tarjetas, quiere seguridad, salud, salarios dignos, agua limpia. Bueno, déjeme decirle, Rosario, y sin que yo esté desacreditando su molestia y su crítica, me parece que administrativamente es un paso atinado. De hecho, a mí me parecía muy extraño, a mí, en mi punto de vista, que tengamos tantos trámites para tantas cosas, ¿no? Porque igual que hay programas sociales del municipio, los hay del Estado y también de la Federación. Y a la gente le obligan a dar vueltas y entregar papeles y actas de nacimiento. Digo, pues es que la tecnología ya nos permite consolidar todo en un solo paso. A mí me parece que es una medida atinada la de la tarjeta única. Ya venía siendo muy desordenado todo el tema del acceso, porque hay gente que verdaderamente lo necesita, del acceso a programas sociales y diferentes programas de gobierno. Evidentemente, vamos a suponer, le doy un caso, si hay un programa social del gobierno de Jalisco que se destine a personas con alguna discapacidad, pues bueno, quien no tenga discapacidad no se va a preocupar por eso, ni siquiera lo estará pensando. Pero la tarjeta permitiría eventualmente que una persona con discapacidad solicite su apoyo con esa tarjeta. Es simple y sencillamente concentrarlo todo. Ya los puntos de vista, bueno, van variando sobre la eficiencia de los programas de gobierno. Pero yo creo que es atinado concentrar todo en una sola tarjeta. Así se conjugan los trámites y se evita tanto papeleo y, pues digamos, tanta repetición. Por aquí alguien se comunicaba, Mario, por vía de WhatsApp y decía, yo no estoy de acuerdo con la tarjeta única.
¿Por?
Pues usted no le gustaba.
¿El color o qué?
No, ¿de qué color va a ser?
¿Naranja?
Pues
de modo que verde, roja, pues, digo, guinda.
No sé, digo, yo creo que es lo de menos, pero... Bueno, la persona que se comunicó, ya perdí el mensaje porque son tantos los que van llegando. Decía, ¿y qué va a pasar si no quiero la tarjeta? Nada, no va a pasar nada. Nada más que cuando usted se suba al camión va a pagar 14.
¿No más?
Digo, para que lo tome en cuenta.
Pero mire,
en lugar de 11.
Muchos dicen que es un negociazo y que sabe que, bueno, hay que esperar primero a que la echen a andar. Pero igual hasta para no traer tantas tarjetas en ocasiones, ¿no? Que traes 20 tarjetas y de todas no se hace un peso.
Sí, ese es el tema. Dice Pablo Arámbula, los chairos lloran por el petróleo sacado extranjero, pero no ven el que regala Sheinbaum a Cuba. Saludos. La verdad es que sí son las incongruencias. Yo insisto, ayer lo comentamos y no me extiendo más porque los datos son muy escasos. ¿Quién decide y por qué que le vamos a regalar ese petróleo a Cuba? ¿Y por qué no lo consultan? Yo solamente empezaría por pedir transparencia. En el pago del predial para las personas de la tercera edad, sugerencia, ¿por qué no hacen el descuento del 50% del total a pagar y transparente en los recibos de pago, como lo hacían antes de que llegara Movimiento Ciudadano al gobierno? Lo mismo pasa en el CIAPA, porque hay duda de que se haga el 50% de descuento a las personas de la tercera edad. Escuché que en Guadalajara y Zapopan en el predial hacen el descuento del primer millón de pesos que suben cada año el predial y nunca actualizan el primer millón de acuerdo con los incrementos. Nunca informan qué porcentaje incrementan los impuestos. Bueno, no nos da su nombre porque pide anonimato. Déjeme decirle, cada año se informa puntualmente del incremento a todos los impuestos, ¿eh? Porcentaje por porcentaje. En la discusión del presupuesto federal, del presupuesto del Estado y en los municipios. Todo está transparentado. A lo mejor se le pasa porque... pues son noticias así un poquito áridas, pero sí sabemos cuál es el porcentaje incrementado, por ejemplo, en el predial en cada municipio. Rafael Robles, no, Jonás, la tarjeta debería ser voluntaria y al mismo precio. Cuando es obligatorio, es impuesta por ley de sus pantalones, está mal. Es que no es obligatoria, don Rafael. No es obligatoria.
Nomás si no la tiene, va a pagar 14 pesos.
Eso en el caso del transporte. El gobierno del Estado dice, se lo pongo así rapidísimo, va a aumentar el costo del transporte. Costaba 9.50, va a costar 14. Ese ya es otro asunto. Ya ayer hubo una manifestación en contra y vienen muchas otras. pero vamos a subsidiar el transporte. Para las personas que tramiten esta tarjeta, va a costar 11 pesos, no 14. Pero no es obligatoria. No es obligatoria. Y si alguien dice, no quiero la tarjeta, pues no la saques y ya. Cuando te subas al camión vas a pagar 14. Eso es. Yo no estoy diciendo que esté bien. Lo que estoy diciendo es que no es obligatoria. Jonás Mario, escribe Edgardo Morales, las zonas limítrofes del área metropolitana no son el problema de la seguridad. El problema es la actitud de las instituciones y de sus mandos. Las ambulancias de las diferentes instituciones vuelan para atender una emergencia. Los bomberos se coordinan y cumplen su misión. Esta es la muestra de que, como lo dijo Enrique Alfaro, en seguridad ya no manda la autoridad. Es el comentario de Edgardo Morales a propósito del tema de la balacera ahí en Avenida Topacio. Ezequiel Ortiz, me gusta, gracias por sus comentarios. Claro, nosotros tenemos como principio de comportamiento que nuestros radioescuchas comparten sus puntos de vista. Dice que se queja aquí Ezequiel Ortiz de que le reclamen a Fernández Noroña que defienda a Maduro. Bueno, todas las ofensas que está escribiendo don Ezequiel pues no son radiables, pero entiendo que usted está en contra de esas críticas. Pemex es el máximo abastecedor de petróleo a Cuba, mucho del cual, dice la presidenta, por cuestiones humanitarias. Lo curioso es que la empresa que lo manda es una filial de Pemex, constituida como sociedad anónima de capital variable, por lo cual no se puede acceder a los contratos mediante transparencia. Saludos de Edgar Ávila. Pues ahí está. Digo, la transparencia ya quedó como un recuerdo. Jonás Mario, primero llegan al poder por la vía democrática, después ya no se quieren ir, pero no es a través de sus buenos gobiernos, sino a través de trampas. Se adueñan del poder, reparten programas, compravotos y ya no respetan a nadie. Solo su palabra es ley. Por cierto, son muy amigos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. Gracias, dice la señora Ana Rosa. Ya se justifica el aumento con los insumos reales, con la utilidad de las empresas. Supongo que se refiere al aumento del transporte. Bueno, ¿dónde hay que transmitir la tarjeta estilo Jalisco? Bueno, creo que quiso escribir tramitar. Pues se va a abrir una página web
a partir del 12
y va a ser el próximo lunes. No, si el lunes que viene va a estar apretado, hay que levantarnos más temprano, Mario.
No, pues sí.
Regresan los diputados, regresan todos a las escuelas, la UDG publica sus listas, empieza el trámite de la tarjeta.
Ya no más falta que invites algo,
Mario. Tu boca es medida.
Que sean los tacos aquí a la vuelta. Pues,
hasta un vaso con frutas también. Ya, y yogur, te ya, podemos invitar.
Ya estás. No, yogur no, me cae gordo.
Ah, bueno, yo tengo tarjeta, dice por aquí una radioescucha, Lili. No. Ana Cristina Guayo. Jonás, yo tengo tarjeta al 100% en apoyo al transporte. ¿Tengo que tramitar la única? Sí, Ana Cristina. Anunciaron que todo lo demás deja de tener vigencia. Así que yo les sugiero que estemos todos atentos para que realicen esos trámites. Y Martín Aguirre dice que el gobernador Pablo Lemus es oportunista y perverso, que los ciudadanos deben mendigar ayuda del gobierno. Qué fácil sería una tarifa de 11 pesos pareja, pero no autonombra defensor de la economía. Bueno, es un tema en el que habrá que entrar un poco más en detalle. Señor Luis Durán, tenemos que hacer pausa. Sí, bueno, vamos a hacer rapidísimo un corte.
Oiga, de regreso le damos cuenta de esta obra que se va a inaugurar el día de hoy, la carretera del Zapote, una vía alterna al aeropuerto. Si hace falta, ¿eh? Aunque bueno, aunque ya está más fluida la carretera Chapala, pero sí es una ruta alterna para
el
que...
otro día avancé por la carretera Chapala, Mario, nombre.
De lujo.
No. La del Zapote, sí, aquí mismo nos la anunció Gerardo Quirino Velázquez, es muy importante que ya esté esa vialidad.
¿Sabes por qué? Porque la gente que vive en esta zona como poniente, que circule por Periférico Sur, en lugar de que baje hasta la carretera Chapala, te metes por Adolf Horn y vámonos por atrás. Es una buena ruta, la inauguran en breve. Y ahorita regresando le damos más detalles. Bien, estamos de regreso. Híjole, hay solicitudes de entrevistas buenas, ¿verdad, Jonás?
Pues hay que ponernos al tanto, Mario. Ya sabes que a nuestros radioescuchas no hay que platicarles nada más. Que los propios interesados públicamente den su punto de vista.
Oiga, rápidamente, a las 10 de la mañana inauguran la intervención integral de la carretera a El Zapote. que es una ruta alterna al aeropuerto por la parte de atrás. Son 150 millones de pesos, ya es un buen billete invertido.
Hay quincenas que no los juntamos, Mario.
No, nos los echamos en un ratito, pero no, la verdad es que sí me parece de esos proyectos que tardaron tanto y que son inexplicablemente, o sea, dices, ¿cómo?
Son evidentes.
O sea, ¿por qué tardaron tanto? Bueno, afortunadamente en esta administración se pusieron las pilas, se pusieron de acuerdo con el ejido, se pusieron de acuerdo con el aeropuerto para que entre los tres pudieran echar a andar un proyecto que me parece es importante y que va a ser una ruta alterna para mucha gente que circula del sur o de la zona poniente para que llegue por otra vía al aeropuerto y no tenga que irse hasta la carretera de Chapala. Entonces, se inaugura, no sé si va a estar el gobernador, ¿no? Si está Quirino Velázquez, Gerardo Quirino Velázquez, el alcalde, pues vamos a solicitar una entrevista para que nos dé cuenta de los proyectos que se vienen de esta magnitud, ¿no? Que sí vienen buenos.
Muy bien, Mario, pues sí, sobre todo que no hay que olvidarnos de que el año pasado fue...
Ah, para allá va a ser la Universidad Aeronáutica.
La Universidad Aeronáutica de la UDG.
Es buena, por eso le digo, es bueno el tema.
Y el año pasado fue como el año de todas las crisis de movilidad.
Y
yo espero que ya este año, ahora sí ya con la ampliación de la carretera Chapala, y como nos lo dijo aquí en Forma y Fondo, el gobernador Pablo Lemus, ampliación que continuará después del aeropuerto hasta el entronque con la carretera El Salto. La del Zapote, la tijera para evitar que todo el mundo se vaya por López Mateos, evidentemente Adolfo Horn, pues que ya el año 2026 sea menos caótico en materia de movilidad ahí en el sur. Mario, tenemos llamadas telefónicas, yo te doy la palabra para que le dé salida a los mensajes de nuestro radioescuchas.
Gracias a Benjamín García, dice que la presidenta hace unos minutos dijo que bajaron el 30% los homicidios, pero él no cree, varias entidades federativas como Morena maquillan las cifras. Sí, señor.
¿30 o 40? Yo había escuchado que 40.
Pues los que sea, ¿qué?
Estaba presumiendo 40% de reducción.
¿Tú crees que después de lo que pasó en Avenida Topacio, dice los vecinos, ¡ah, wow! ¡Qué bueno!
Sí, mira, homicidios dolosos registran baja de 40% en 15 meses. Sheinbaum destaca que es el número más bajo desde el año 2016.
Oye, ese es cuando dice, busquen una fecha que sea en donde más han bajado. Señor presidente, el 15 de abril, ahí baja un 40%. Ok, nos colgamos de ese. Algo así le hacen. Teresa Gómez dice que la empresa que sacará la tarjeta única, ¿de dónde es y qué historial tiene? Andrés Miranda, el petróleo que se llevarán de Venezuela a Estados Unidos lo devolverá alguna ganancia, pero a nosotros solo lo regalamos a Cuba. Gracias por su comentario, don Edgardo, que tenga un buen día. Dice, enfatiza sobre los requisitos que deben tener los que aspiran a fiscal anticorrupción. Dice que la respuesta y la solución la tiene el gobernador. Y el legislativo, pues sí, el gobernador porque es el que emite la terna y el legislativo porque es el que selecciona. Guadalupe López, yo tengo tarjeta de transporte con 50% de descuento. La tiene que cambiar sí o sí por la nueva tarjeta única. No hay de otra, ya no va a haber otra tarjeta. Los que tienen tarjeta de descuento de 100%, 50%, que son las verdes o las amarillas, tienen que hacer su trámite a partir del 12 en internet. Le van a dar una cita, en la cita le dan su nueva tarjeta naranja y se acabó el corrido. Héctor Rodríguez, se me hace un circo del gobernador que ponga el pasaje a 11 y listo. Mario Díaz, Jonás, el subsidio al transporte lo sacan de impuestos de todos, no solo de quien saque la tarjeta. Sí, usted tiene razón, pero no es lo mismo que el dinero se lo gasten en lo que no sabemos, a que aplique un subsidio, uno diga, 1.200 millones se van al subsidio. Raquel Cortés, nos dan atole con el dedo, no dan ayudas, a muchos adultos mayores nos quitaron el apoyo. No sé a qué se refiera.
Bueno, sí, me quedé pensando cuál apoyo le habrán quitado a los adultos mayores. Rapidísimo, porque nos quedan unos cuantos segundos y ya casi para despedirnos. Por aquí nos lo están dejando un mensaje para José Luis Jiménez Castro. Aquí se lo dejamos con mucho gusto. Y también se había comunicado Antonio Arriaga. Dice, todavía no entregan la tarjeta, ya están investigando a la empresa que la va a distribuir. Bueno, sí, don Antonio, nada más que esa solicitud de investigación la hicieron las otras empresas concursantes. Es parte del trámite. Ya estaremos dándoles más detalles de eso. Esto apenas está por empezar. Nos despedimos deseándoles un excelente día.
Cuídense mucho.